Sí, señor. Pizza,
sí. Bueno, bien, vamos a hacer un análisis.
Sí, por supuesto, profesor. Bueno. Qué lindo ver la Copa Libertadores tomando una pizza.
¿Hay alguna posibilidad de que tengamos ahí los grupos? Bueno, no, pero buscamos en el celular.
Nacional está con Atlético Nacional, Internacional de Brasil.
Y Bahía.
Y Peñarol con Olimpia de Paraguay, con Vélez Sarsfield de Argentina y con San Antonio de Bolivia.
Esos son los de la Libertadores.
¿Y?
Y bueno, es totalmente desparejo uno y otro, ¿no? Creo que Nacional, yo comparto con Perchman, que dijo, no nos tocó el Real Madrid porque pues juega no Champions.
Claro, no juega.
Es un grupo muy difícil el de Nacional. Creo que se le complica mucho clasificar con dos equipos brasileños y un equipo colombiano que no solamente es difícil por el hecho de ser colombiano, sino que además está el viaje que te trastoca todo el campeonato local, eso. Los equipos siempre prefieren jugar contra rivales cercanos, entre otras cosas, no solamente porque el rival se te hace más difícil si lo agarras después de un viaje, sino porque además te trastoca el campeonato local. No sé si quieren empezar por lo nacional o vamos por los dos.
No, está bien, vamos por nacional.
Eso, o sea, que me parece que tiene la complicación de dos equipos brasileños y un colombiano y encima lejos, ¿no?
No. Y el de Bahía lejos también, ¿eh?
Sí.
Porque es distinto Porto Alegre que Bahía, que son seis horas. Pobre ahí.
Sí, tiene dos viajes largos complicados. Habitualmente, bueno, utilizan charter para no, pero son costos económicos también importantes y no tiene ningún rival fácil.
Los cuatro son candidatos a clasificar.
No tiene ningún rival que vos digas, uff, este no lo, el ¿cómo se llama? El boliviano es el
San Antonio.
El San Antonio, Bulo era.
Bulo, de Cochabamba.
Porque capaz que es tremendo equipo y yo no tengo ni idea, pero digo que uno tiene el prejuicio de que si es boliviano no va a ser un gran equipo porque además no tiene altura.
Bueno, tiene una cierta altura de 2.500 metros.
No. ¿Cochabamba?
Tengo entendido que sí, ¿no?
Parece que Cochabamba está a 800 metros. No sé, fíjate. Lo mejor es desasnarse. Pero me parece que es una serie muy, pero muy difícil.
2.500 metros.
2.500 metros, ¿viste? Creo lo que te estaba diciendo, ¿no?
Sí, por supuesto.
2.500 metros es altura.
Es altura. No son es La Paz.
Pero pesa. Eso me parece que es interesante. Pero sí, le tocó un grupo complicado.
Si vos tenés que agarrar bolillero por bolillero y decías, ¿cuál es el que no quiero que me toque? Eran esos tres. Bueno, era el Inter en el Bombo 2, era
Corinthians.
Atlético Nacional en el Bombo 3 y era
Bahía
en el Bombo 4, que era el único brasilero. Y le tocaron todos a Nacional, es increíble.
Claro, verdad, está bien.
Es increíble.
Sí. Bueno, ayer en algún momento nosotros estuvimos hablando con Gonzalo, qué era lo que no queríamos y qué era lo que sí podíamos querer. Y creo que le erramos en todos. Digo, en lo que no queríamos, creo que terminó quedando todo mal para Nacional. Es muy, pero muy complicado el grupo. Igual de cualquier manera, por prejuicio nada más, me da la sensación que el menos pesado es Bahía.
Sí, si mirás los partidos con Boston, estuvo a la altura el equipo.
Claro, por eso te digo, me parece que es el equipo que... O sea, la pregunta es, ¿cuál va a ser el segundo? ¿O con quién va a pelear? El Inter viene de ganar el campeonato gaúcho, le ganó la final a Gremio, y siempre es un equipo complicado, porque además es un equipo que tiene características gaullas, para llamarlo de alguna manera, bastante parecidas al fútbol uruguayo o a nuestro fútbol rioplatense, y es un equipo complicado.
Reciente campeón del gaullo, Atlético Nacional va segundo en Colombia.
Muy bravo.
Está recontra complicado.
Está muy, muy complicado. También ahí hay un elemento que me parece que también juega positivamente, y es que en grupos tan parejos todos dejan puntos.
Sí.
No se cortan y te complican la vida porque tenés que alcanzar una cantidad de puntos. De repente, con un par de victorias de local y sacando un buen resultado de visitante, capaz que lográs tener una posibilidad de clasificar entre los dos primeros.
Sí, bueno, la clave es ganar de local y después tratar de buscar un puntito afuera.
Pero en ese mapeo de, mira, este es el perdible, este es el partido a competir y este es el ganable seguro, no tenés nada de eso.
No.
Son todos potencialmente perdibles.
Eso me parece que es importante a la hora de pensar en el torneo local también, ¿no? Yo creo que es difícil para Nacional el hecho de tener estos rivales en este semestre. Por contrapartida, me parece que es tremendamente favorable a Peñarol el grupo que le tocó, pensando no solamente en la Copa, sino también en el semestre. porque yo creo que un equipo que venía de capa caída, ya el hecho de ver el sorteo que le tocó en la Libertadores lo mejora anímicamente.
Sí, además puede dejar perfectamente, dejar de lado el torneo local, que ya lo tiene prácticamente perdido, la apertura, y concentrarse en la Copa Libertadores.
Y tenés menos viaje, ¿no?
Y bueno, Peñarol tiene un viaje a Paraguay, cortito, un viaje a Buenos Aires,
cortito,
y un viaje a Bolivia. A Bolivia, ¿no?
Sí, a Bolivia. Sí. O sea, son todos viajes cortos. No tengo Venezuela, que es larguísimo.
No, nada, nada.
Colombia, Ecuador, Perú.
Nada, el Pacífico.
Yo creo que le das a elegir a Peñarol un grupo. Y elige. Capaz que sacás a Vélez y pones a Sporting Cristal, ¿viste? Pero es este.
Bueno, pero todo no se puede.
No, pero es este. Vélez con el nuevo entrenador Guillermo Barros Schelotto.
Yo te pongo a Deportivo Táchira en lugar de Vélez, igual, ¿eh?
Pero tenés que viajar a Venezuela.
Sí, claro.
Pero igual. Esa bueno, me la rifo.
Pero.
Vélez que viene mal ahora, en realidad. Salió campeón el año pasado, pero está en el fondo de la tabla.
Está igual la relación después entre el rendimiento de los equipos en el fútbol local y en el fútbol internacional. Muchas veces se rompe, ¿no? Te voy a agarrar un equipo que está muy mal, está y en la Copa...
Está bien, estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que el otro día hablábamos, Aguirre no va a ser puesto en cuestión solo por el hecho de que es Aguirre. Pero donde Aguirre siga perdiendo en el torneo local, ¿viste? Ya es más complicado arrancar con ánimo el torneo clausura. Ahora, si hace una buena fase de grupos en este primer semestre, salva el semestre, por más que le vaya mal en el torneo local.
Ah, sí, totalmente.
Puede descender...
No, yo
pero si gana la Libertadores no pasa nada.
Yo lo que me refería es que no siempre se da que un equipo que le va bien en el fútbol, en su fútbol local, después le va bien a nivel internacional, o al revés, que le va bien en la Copa y después no le va bien en el
incluso
fútbol
a veces
local.
Pasa al revés.
Por eso mismo, para un lado o para el otro. Para decir, a ver, le puede estar siendo muy mal, de repente te hace una Copa bárbara. Y nunca sabés cómo va a ser.
En Uruguay siempre coincidió de un buen torneo internacional con un buen torneo local. Si se ponen a pensar, Peñarol, no sé, en el año pasado sale campeón con récord de puntos, llega a semifinal de Libertadores. El año de la Sudamericana sale campeón, si bien no fue con luz, pero sale campeón bien del uruguayo. Nacional, en el 2009, que fue cuando llegó a semifinal de Libertadores, sale campeón. En el 2011 sale campeón nacional, pero Peñarol hace un buen torneo, no hace un mal torneo tampoco. De hecho, lo termina peleando bastante. Coinciden. En el 2015 también. Nacional le hace una buena Copa Libertadores y hace un buen torneo local.
Está bien.
No regalan mucho. No es como Boca de la Libertadores del 2023, que quedó afuera de la siguiente.
Claro, yo no me refería a nuestro equipo, sino me refería para acomodada, ¿vio? Me refería a los de afuera. A los rivales que te tocan.
No, pero ha pasado también, profe, que pensando en los primeros semestres, sobre todo, los equipos, recuerdo entrenadores de Nacional que les iba bien en un torneo, pero les iba mal en el otro, y los terminaban cortando por, más allá de los puntos que habían hecho en la Libertadores, a Zielinski, por ejemplo, ¿no? Zielinski le iba bien a la Copa, claro, pero le iba mal en el torneo local y lo cortaron.
Aguirre, en Olimpia.
Bueno, viste.
Bueno, en el grupo A clasifica Botafogo y Estudiantes.
¿Tercero Universidad de Chile, así como está planteado?
Es que después, en el grupo B, ya es más difícil, porque...
River es el favorito.
Es el favorito, pero los tres rivales son buenos. Independiente del Valle, Universitario, que es el más flojo, y el Barcelona anda muy bien.
Yo creo que en todos los grupos los favoritos son el 1 y el 2, salvo en el de Nacional, que se puede meter perfectamente... Pero me parece que no es el favorito del grupo. En el resto son
incluso. Y en el de Peñarol me parece que tampoco, ¿eh?
Sí, en el de Peñarol sí.
Para mí Peñarol no es más favorito que Vélez.
Sí. Pa, yo creo que Peñarol es mucho más favorito que Vélez. Vélez es un cuadro hoy malo del fútbol argentino. Yo prefiero toda la vida un rival malo del fútbol argentino que un rival ecuatoriano.
En el grupo E discrepo.
Está, pero ¿por qué decís que tomando la misma vara, ¿por qué decís que Vélez es malo y Peñarol es bueno si van igual de mal?
Porque Peñarol mantuvo plantel, mantuvo entrenador.
Pero a los efectos
Vélez, no.
Está
Vélez,
que Vélez va último y Peñarol va décimo.
Pero además, viniste a discutir.
Pero vos me preguntaste el argumento. Yo te estoy dando el argumento. ¿Vos podés refutarme el argumento que te di?
Sí.
¿Cómo?
Diciendo que
mantiene entrenador y mantiene el plantel.
Pero no mantuvo el plantel, Peñarol.
Bueno, ahí está la refutación. Se le fue.
El golero,
que fue el gran responsable de haber quedado afuera en la última Copa Libertadores.
Pero también de que llegara a donde llegó.
Que lo acaba de encontrar un zaguero buenísimo como Juan Rodríguez.
Igual es una gran pérdida la que tuvo, ¿no?
Y un volante central que tiene dos volantes centrales para recuperar, yo creo que ahí sí hay una pérdida. Pero después en el resto...
Y la baja de rendimiento de sus mejores figuras. Que ahí también tenés una... Si bien el jugador está, el rendimiento no.
Bueno.
Y ahí, no encontró otros buenos rendimientos.
Ahí yo creo que el aliciente de la Copa Libertadores es fundamental para levantar el rendimiento.
Igual yo creo sin que duda. Matiz con el arco es que, así como fue gran responsable también... De parte del trayecto de Peñarol dentro de la Libertad.
Claro,
ese mérito no se le puede quitar.
No, contra Flamengo ataja lo que no existe.
Yo no, eso ataja ya no lo sé, que no existe. No sé. Y creo que Vélez sí tiene una pérdida de entrenador, que es clave, porque de hecho acaba de cambiar el entrenador y eso te modifica completamente. Perdió jugadores y nada. Y me parece que además, por una cuestión histórica, Peñarol es más que Vélez.
Viste qué respetuoso que soy, ¿no? Los dejé discutir. ¿Terminaron?
Sí.
Discrepo.
Bien, profesor.
Para mí en el grupo E, el 1 y el 2 no son los candidatos. Para mí es Racing y Fortaleza, lo dije. Es más, no sé si Atlético Bucaramanga no es más que Colo Colo.
Sí, creo que Racing es el más favorecido en el grupo, ¿no? O sea, los rivales Racing son todos
el,
de...
Racing es el Peñarol de Argentina. En el sentido que no, amor, alguien me va a tomar por el contexto de esto. En el sentido de que son los equipos que probablemente le tocaron los mejores grupos. A eso me refiero.
Pero para mí, de acuerdo.
A Racing le tocó un grupo soñado en relación a Peñarol.
Pero el grupo de Peñarol.
El grupo de Peñarol.
Mirá los equipos del Bolillero 2.
Pero compará los tres que juegan contra Nacional con los tres que juegan con Peñarol.
No. Seguro digo, que pará. Nacional es el peor equipo. El peor grupo, seguro.
A ver, vamos a poner en claro. Cualquiera de nuestros dos equipos que están en Copa Libertadores pueden quedar afuera en la fase de grupo.
Y los dos pueden clasificar.
Y los dos pueden clasificar.
Sin duda.
Ahí yo no estoy diciendo, Peñarol va a ganar el grupo por muerte. Lo que digo es que la relación de potencialidad de los equipos que están en el grupo nacional es mayor que la que tienen los equipos de Peñarol. Mamá lo dijeron los dirigentes, digo, no lo estoy inventando yo. Y me parece que si mirás, ahí por ejemplo, bueno, está el grupo Palmeiras también es para Palmeiras bastante accesible, ¿no? Tiene el problema de la altura, porque después tiene Sporting Cristal y Cerro Porteño.
Sí.
Porque Cerro Porteño siempre es un equipo, siempre. Pero está lo que está bueno, ¿sabes qué es? Que uno mira todo esto y empieza a discutir algo y después la vida es totalmente diferente. Sí.
Capaz que el de mayor paridad puede ser que sea el de San Pablo, que es San Pablo, Libertad, Talleres y Alianza Lima, como que está muy parejo entre sí.
A mí me parece que el grupo B es más parejo.
El de River, Independiente del Valle. Pero River no está un escalón por encima de los demás.
En este momento, no sé.
Yo creo que el más parejo de todos es el de Nacional.
Bueno, es verdad, sí. El de Nacional es el más parejo.
Ustedes dicen que Internacional no está un escalón más arriba.
Es el único de dos brasileros, ¿no?
Sí.
Y bueno, está. Y el otro es un grande del fútbol colombiano. Ya está resuelto. ¿Por qué es más el más parejo? Dos brasileros, un colombiano que juega, que tiene mucha historia en la Copa Libertadores, además, y Nacional, es tremendo grupo.
Viendo un poco el fixture, el de Nacional, por ejemplo, debuta contra.
Yo quiero hacer una pregunta.
Que debuta en Colombia contra Atlético Nacional y después juega contra Bahía en Uruguay. Es decir. Son dos partidos dificilísimos y tenés que rescatar algo en eso. Si no, más o menos que después transitas entre el tercer puesto y quedarte afuera.
Bueno, pero esa es la otra, viste, que en la Libertadores actual tenés la chance de saliendo tercero, no quedar afuera de todo. Yo creo que.
Pasar a la Sudamericana.
Y eso está bueno también, viste.
Lo hace más atractivo.
Siempre tenés un rival a vencer.
Sí.
Siempre tenés por lo menos un rival.
Hay una cosa, porque el criterio con que se arma el fixture es que el cabeza de serie. Juega el primer partido visitante, después juega dos de local, creo, y después termina, juega uno de local, uno de visitante y dos finalmente de local.
Sí.
¿No?
Creo que es así. Sí, juegan. Primero juegan de visitante, después acá, el siguiente lo juegan de visitante.
El otro también.
El otro también, y los últimos dos son locales.
Ambos. Tengo mis dudas de si para los equipos uruguayos eso es bueno. Siempre tengo la duda. En el sentido que llegan obligados a tener que jugar de local y ganar de local. Hay mucha presión, ¿no? El campeón del siglo y el Parque Central con Nacional y Peñarol generan mucha presión, pero también generan presión para los jugadores que tienen ganas. Yo tengo la sensación que a los uruguayos les queda más cómodo definir afuera. No sé, es una sensación.
Puede ser.
Que les es más cómodo arrancar bien acá y después salir afuera a definir como pueden.
Porque también afuera van con la del débil, digamos.
Vamos de afuera y vamos y ponemos la bañadera y aguantamos. Y y cerramos todos los caminos y mucha marca, mucha lucha.
Sí, vos decís lo que sostenés hace tiempo, y es que a los equipos uruguayos les queda mejor sostener un resultado que ir a buscar un resultado.
Que ir a buscar un resultado, me parece. Pero bueno, esa historia la veremos en algún momento.
Es increíble. El tercer y cuarto partido de Nacional son los dos en Brasil. Con uno se juega el 22 de abril y el otro se juega el 7 de mayo.
Después, con respecto a Sudamericana, creo que Boston ligó un poquito más que Racing y que cerró largo. Creo, de hecho, que Racing no ligó absolutamente nada, ¿no? Que tiene al América de Cali, a Huracán y a Corinthians, ¿no? Decíamos, Corinthians tiene un cuadrazo, se arma con jugadores de nivel europeo, bueno.
Huracán le va muy bien por ahora.
Complicadísima la de Racing. Huracán está muy bien, es cierto. Y además que tiene como un vínculo con Corinthians. Racing que está, le toca siempre. Por lo menos el recuerdo que tenemos de Racing a nivel internacional es que se acuerdan aquella Libertadores que jugó contra Corinthians.
Claro, con Roberto Carlos, Ronaldo.
Una consulta. Me dicen los oyentes, yo no me acordaba de esto. Que juega los tres partidos sin público, Peñarol.
Bueno, Peñarol pide una medida cautelar. En estos días, supuestamente, antes de que arranque la Libertadores, iba a llegar si esa medida cautelar iba a estar aprobada o la resolución del fallo, que Peñarol lo había elevado al TAS. Pero, bueno, hay que ver si se mantiene.
La medida cautelar es algo que suspende la ejecución del fallo.
Claro, suspende hasta que esté la falla.
Que haya un tribunal de alzada que le dé la razón o no.
Claro, lo que quería hacer Peñarol era, bueno, mientras que no esté la resolución, no nos castiguen. Y después, si la resolución es desfavorable para nosotros y se mantienen los tres partidos, que se cumplan, no sé, en octavo de final, cuarto, si hay, o el año que viene, o lo que sea. Pero, bueno, parece que el fallo va a llegar antes de que arranque. Y ahí hay que ver si le mantienen los tres partidos de suspensión en el campeón del siglo, o si lo reducen. O si, yo creo que alguno va a tener, seguro. Capaz que le reducen a dos o a uno, pero alguno va a tener. Y la medida cautelar en realidad es pan para hoy, hambre para mañana. Porque si te va bien y te ves favorecido por el público en tu cancha y después pasás y en octavos de final no tenés gente...
Sí, bueno, pero vos tenés que... para
asegurar.
Esto es como a quién pongo a patear el primer penal, al mejor o al peor.
Pero si te dan un partido solo, por ejemplo, reducen el fallo y te dan un partido solo y la medida cautelar hace que ese partido sea el de octavos de final. ¿Fue negocio?
Fue negocio porque pasé a octavos de final.
Pero y capaz que pasabas igual porque tenías uno solo. Hoy estoy peleador.
Sí, no, es una hipótesis difícil de discutirle.
Después, Boston la tiene complicada. Boston es el que la tiene menos complicada, a pesar de tener Independiente, a Guaraní y a Nacional de Potosí, de Bolivia, que son rivales complicados todos, pero me parece que si lo comparamos con el de Racing que decíamos recién y con el de Cerro Largo que tiene Universidad Católica de Ecuador, a Defensa y Justicia de Argentina y a Vitória de Brasil.
Para Cerro Largo es dificilísimo, ¿no? Sí. Sobre todo porque además en la Copa Sudamericana clasifica solo el primero. Creo que los segundos van a un repechaje.
Al repechaje con los terceros
de la Copa Libertadores. Es complicado. Es muy complicado. Ahora, acá también hay una muestra, ¿no? De la Conmebol, ¿no? Empezás a mirar los grupos y te encontrás a Gremio, ¿no? A Cruzeiro, a Fluminense, Atlético Mineiro, son todos equipos gigantes, ¿tá? Que ni siquiera entran en la Copa Libertadores. ¿Entendés? Y son gigantes, porque son equipos enormes, Vasco da Gama. O sea, los equipos brasileños que juegan, porque vos ahí podés ver, está Deportes de Iquique, Melgar, el Mushuk Runa ese. Que
Mushuk Runa, profesor.
Mushuk Runa, la Unión Española, Once Caldas, son todos equipos palestinos, que Unión de Santa Fe, que no son grandes equipos.
Ojo con Once Caldas, tiene una Libertadores, sí.
Ojo con quién.
Once Caldas.
Sí, es verdad, Once Caldas tiene. Fue el primer equipo colombiano en ganar una Copa Libertadores.
¿Sí?
¿No?
¿No ganó antes Atlético Nacional?
¿Fue Atlético Nacional primero?
Sí.
Fue en el 2004.
Once Caldas, claro. Fue en el 2004, se le gana a Boca.
Sí, jugaba Fabra, un argentino. Sí. Biafra,
qué jugador.
Ese que le mete el golazo de la mitad de la cancha de Boca.
Era de Manizales, era...
Ah, creo que sí.
Creo que sí.
Sí.
Tenían aquel arquero Henao que tenía toda la cara comida por la acné. Sí, que sí. Se atajaba todos los penales y terminó atajando en Santos.
Sí, señor.